A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Nos hemos propuesto este verano, otro verano más, hablar mucho de arte y de todo lo que se le ocurra traer cada semana a la ilustradora Jimena Mayer, que saben que sabe mucho de arte en aspectos a veces insospechados, no solo de cuadros o esculturas, vive el arte, sino de otras muchas manifestaciones que suele compartir con nosotros. Hemos decidido proponerle que pase parte de sus vacaciones también con nosotros. Jimena Mayer, gracias por aceptar.
Muchas gracias a ti, Lourdes, me encanta, siempre es lo mejor del verano.
Sí, qué bien, pues para nosotros también, porque estábamos ahora hablando fuera de antena de cosas que nos contaste el año pasado que fueron absolutamente reveladoras, relacionadas con el mundo del arte. Hablábamos de los mosaicos, del origen de las cerámicas, las flores.
Sí, sí, es que siempre,
de cosas.
Ya decíamos que siempre lo que nos gusta de la historia es lo anecdótico, y la historia del arte siempre tiene detalles que luego son como vas tirando del hilo y te llevan a sitios insospechados. Es muy, muy divertido.
Bueno, pues veo que te has traído también tus bártulos, como el año pasado, que tenemos una carpeta de dibujos. ¿Alguien nos la debería publicar algún día, los dibujos que haces? Porque, claro, vas haciendo como viñetas de lo que nos vas contando.
Sí, es que son porque, entre otras cosas, traemos unos invitados siempre tan divertidos que nos cuentan cosas, y yo siempre, mientras escucho, tengo que dibujar, porque es la mejor manera de cristalizarlo en mi cabeza, o sea que pues, y luego ahí queda en papel.
Va ilustrando ella lo que vamos contando. Recordamos a los oyentes que tú y yo nos conocimos cuando publicaste el libro Cuaderno del Prado, que hicimos una visita.
Una visita preciosa dentro del museo, sí.
Hicimos una entrevista, lo publicó la editorial Lumen. El año pasado se hizo una reedición maravillosa también.
Muy, muy bonita,
muy
sí,
chula.
La verdad que sufre.
Y después, este año vienes con otro libro bajo el brazo, que es Una casa portuguesa.
Una casa portuguesa, sí, que ese es mi libro ya más personal todavía, porque el otro era como un cuaderno de viaje dentro del museo, pero este es como una especie de cuaderno de viaje dentro de mi propia casa, con lo cual ya es...
Bueno, era una casa en la que encontramos... jardín que vamos a encontrar que podemos encontrar en ese,
bueno,
en ese libro.
Es un libro, es un cuaderno en el sentido de pues una serie de apuntes y de dibujos un poco inconexos, pero lo que les une es la mirada, la manera de ir recibiendo información todo el rato y mezclándola con dibujos y a la vez pues eso, como reflexiones, tal. Este tiene incluso es un poco unas memorias de cómo transformé una casa, una reforma, pero aparte cómo me he ido convirtiendo yo en otra persona, porque ahora de repente hago cerámicas. Tengo un jardín, o sea, es el cambio, es el hilo de ese libro.
Oye, ¿y qué obra de arte, qué cuadro fue el que te convirtió en ilustradora?
Bueno, no un cuadro en realidad, sino más bien los libros que yo tenía de pequeñita, que eran, pues yo qué sé, Teo y esas cosas, pero Tintín.
Igual tenías Teo va al museo.
Seguramente, no sé si, sí, tenía uno, sí, Teo se lava los dientes, no sé, siempre Teo era como un poco básico, pero luego me encantaba Tintín, me encantaban los libros esos de, yo no sé, uno de Richard Scarry, que me acuerdo que tenía todo, ¿cómo trabaja la gente? Te vas viendo ahí todo tipo de dibujitos pequeñitos, detalles, me encantaba.
Bueno, pues de ese interés, de esa niña que veía y leía en esos libros, vamos a ir aprovechándonos este verano, porque una vez más vas a proponernos que nos fijemos en algunos aspectos del arte, y vamos a empezar de una manera, pues no se me ocurre que mejor para esta época del año que hace calor, estamos como encadenando olas de calor, y la primera propuesta de este cuaderno de Jimena Mayer de 2026 no puede ser más apetecible y refrescante. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16. Nos propones descubrir los misterios y secretos que encierran los jardines. Ya sabemos que tú tienes jardín, como bien se puede apreciar en tu libro.
mucho es llamarlo jardín. Lo que yo tengo es una especie de caos tutelado, que es una serie de plantas que he heredado, unos árboles que estaban ahí y cosas que voy plantando a lo loco que me encantan. Pero bueno, el jardín es una obra de, o sea, no el mío desde luego, pero es un arte, es una de las artes que yo creo que se habla poco de ella, hombre, en el contexto de los museos desde luego, pero creo que tiene muchísimo que hablar y que contar.
Tú decías que tu jardín es un caos, pero seguro que tiene algún sentido y que seguro que se podría calificar dentro de los jardines, porque no es tan sencillo, hay todo una clasificación de tipos de jardín y demás, ¿no?
Claro, claro, bueno, y que tienen una historia, porque pensarías yo, claro, cuando no sabían, si no sabes nada, piensas que las plantas siempre han estado ahí, serán las que hay siempre, claro. Pero no, claro, tienen una historia complicadísima y muy, muy particular, y el jardín, desde luego, como tiene, es tan marcado como la pintura o la escultura o cualquier otra cosa, o sea, uno que sabe, reconoce perfectamente, este jardín es de 1726, se ve perfectamente, o bueno...
Tú nos propones hablar de los jardines españoles. Todos tenemos un poco en mente esa división entre el jardín inglés y el jardín francés.
Sí, el jardín español es un tipo de jardín. O sea, un jardín de camelias muy verde y lustroso en Galicia no es técnicamente un jardín español. El jardín español es el tipo de jardín más heredero de la tradición árabe, que tiene pues bueno unas características muy... Eso, justo para este momento perfecto, porque todo es sombra, agua, justo lo que te apetece en medio de una de calor es un jardín español.
Me parece que se muere de ganas de participar nuestro invitado de hoy, porque es de justo él es de esas personas que ve un jardín y yo creo que sabría ubicarlo en el tiempo de decir, este es de la segunda etapa del siglo XVI porque tiene una serie de características. Es una de las personas que más sabe de jardines en bueno, yo diría que en el mundo, porque a mí me maravilla, un ratito que hemos estado hablando me maravilla escucharlo, es Jesús Moraime, paisajista, jardinero y historiador de jardines. Buenos días y muchas gracias por venirte al programa.
Muy buenos días, Lourdes, y muchísimas gracias por traerme aquí, a Jimena y a ti.
Oye, es un gusto. Si tuvieses el jardín de Jimena, ¿cómo has dicho que era un caos?
Tutelado.
Hombre. Tutelado.
No es caos total.
Pues me encantan esos caos tutelados. Me gusta que el jardín sea un poco caótico y dejarle un poco de libertad, ¿no? Que es más inspirador todavía.
Dicen, Jesús, que eres el creador de los jardines más bonitos de España. Como a Jimena le he preguntado qué le llevó a ser ilustradora, te pregunto a ti también, ¿en qué momento tú supiste que eras un paisajista, un diseñador de jardines? ¿En qué momento tú, de tu infancia, dices que quieres ser esto?
Bueno, gracias por ese piropazo, Lourdes, pero creo que ahora somos muchos profesionales en España haciendo jardines muy bonitos, la verdad, y maravillosos. Estamos en un momento estupendo para el jardín en España, con gente muy buena trabajando. Bueno, yo espero estar en ese grupo. ¿Y qué me llevó a mí al jardín? Pues yo, como siempre digo, el jardín hunde sus raíces en la infancia, ¿no?
Como Machado, ¿no? Mi recuerdo de un patio de Sevilla.
De Sevilla,
¿no?
Sí, donde florece el limonero.
¿Y dónde está pues tu patio,
los,
tu jardín?
Los míos están como muy relacionados con Galicia. Ajá. Mi madre es gallega y pasábamos los veranos en un pueblecito cerca de Vigo que se llama Canido. Y ahí teníamos pues un jardín como muy umbroso, de setos recortados de boj, con un gran magnolio. Entonces, eso, bueno, los jardines gallegos me han marcado mucho y también me han marcado los jardines portugueses, que es algo aquí que me liga a Jimena, porque los dos compartimos ese amor, ¿no?, por Portugal, ¿no? Como te decía antes, yo me considero ibérico, ¿no?, muchas veces, y de la implicación que tengo con Portugal. Entonces, eso me ha influido y también me han influido pues, las huertas levantinas, ¿no? Recuerdo una vez que fuimos a ver a un amigo de mi padre, a una huerta en Levante, y estuvimos llamando. Era una huerta como tapiada, ¿no?, con altas tapias encaladas en blanco, sobre la que se desbordaba pues los limoneros, las palmeras, ¿no? Y estuvimos llamando mucho rato hasta que nos abrieron, y luego entramos en ese vergel, ¿no?, en ese paraíso, y en el centro había como una alberca con agua, y bueno, son de esas cosas que se te graban en el, ¿no?, en el fondo de tu mente, y son las que te inspiran todo el día para hacer cosas.
Has hablado de jardines portugueses. ¿Son muy diferentes a los jardines españoles? ¿Hay también un sentido ibérico en el jardín, o hay una diferencia entre lo que se considera jardín español y jardín portugués?
Pues mira, ese es uno de los grandes issues, ¿no? ¿Por qué somos tan distintos los españoles y los portugueses, y a la vez en algunas cosas parecidas? Somos como muy analógicos en eso. Y a los jardines les ocurre un poco lo mismo. Los jardines portugueses son, por un lado, tienen mucho que ver con los españoles, pero tienen un carácter muy personal y muy especial, la verdad.
¿Y cuál es ese carácter? ¿Cuál es el hecho diferencial?
Antes hablábamos también de los jardines españoles y, ¿sí?, bueno, es difícil, ¿no?, realmente ponerle el marchamo de que es un jardín español. Hay como unas invariantes en España que aparecen en todos sus jardines. Y en los portugueses también. Es muy difícil definir exactamente qué es, pero tienen, bueno, un uso del agua muy particular, que es curioso porque es como una herencia del mundo almohade que en España en cambio no tenemos, cuando la impronta almohade fue mucho más importante aquí. Suele haber unas grandes albercas pegadas a la casa, con galerías y, por supuesto, esa presencia del azulejo, ¿no? Sí. Que ese es otro de esos mundos, ¿no? ¿Por qué Portugal tiene azulejos en los jardines y por qué en España no tanto, ¿no? De, bueno, cuando encima vienen de España los azulejos de, ¿no? A Portugal.
Sí, sí, esto es un tema. Esto a los portugueses no les gusta nada oírlo, ¿eh? Por cierto, les dices, bueno, el azulejo es español. Y es como, no, el azulejo es portugués, ¿no? No,
sí,
no.
Pero ellos lo han hecho triunfar. No, en cambio, nosotros lo hemos perdido, ¿no?
Ellos lo han llevado a lo máximo que se puede llevar, eso, desde luego, pero en fin.
Días, ¿no? Pensando un poco en estas cosas y en el azulejo y la corte y tal, creo que en España un poco lo perdimos porque nuestros jardines cortesanos están en el centro de la península y el azulejo no aguanta el frío. Y en cambio en Lisboa y Oporto pues se pueden permitir unos grandes jardines con azulejos por la templanza del...
Qué bueno, claro.
Sí,
bueno.
No es mala apreciación.
Ah, mira, igual hemos encontrado ahí una vía para sí. Seguir. Tú ya tienes varios proyectos en Lisboa, ahora en Oporto está Masarelos House, que es tu tercer proyecto empresarial, ¿no? Creo,
Pues sí, porque realmente yo soy jardinero en Lourdes, me decías un poco cómo llegué allí, sí. Bueno, pues mi familia me encargase, ¿no? de que me ocupase, de un jardín en el campo, se me dio como muy bien y luego uno de mis hermanos me dijo, oye, hay una carrera de paisajismo, cuando yo estaba estudiando ornitología, que a mí me fascinan las aves, yo quería ser pajarero, sigo viendo pájaros.
Bueno, oye, ya ibas bien orientado, ¿no? Jardines, pájaros...
Un poco bien orientado, me fascinaba la naturaleza, pero también el arte, y el jardín consiguió que fuese realmente feliz porque la jardinería funde arte y naturaleza.
Claro.
Que son mis dos grandes pasiones, o sea que no puedo estar ahí mejor. Y luego sí, dentro del mundo del jardín, acabé, mi lema es como gardening everywhere, ¿no? Yo jardineo en todas partes y al final mis tres proyectos un poco empresariales que están ligados al mundo hotelero y a experiencias como sensoriales en los sitios, pues también llevan el jardín a ellos, ¿no? Tengo como un proyecto de casas en La Vera, en un sitio que se llama Casas del Naval, un hotel que abrí en Lisboa hace... pues ya 16 años y que cuenta en los apartamentos la historia de los jardines de la ciudad, jardines maravillosos que tiene esa ciudad, que es increíble. Y luego, como decías, mi último proyecto ha sido Masarelos House, que es un hotel también en Oporto, en el que tengo un jardín en el que me lo he pasado bomba, utilizando unas especies que no puedo utilizar aquí en la zona centro, porque yo casi siempre trabajo en Madrid, Extremadura, La Mancha, y allí pues era todo un escándalo exótico, y en el que he utilizado además mucho azulejo. En la alberca y...
Te has dejado ir ahí, ¿eh?
Total, me lo pasa.
Te has soltado totalmente. Y antes comentábamos también que un jardín siempre se asocia pues a belleza, bienestar, paz, pero un jardín puede transmitir muchas cosas.
Como decía antes Jimena, el jardín es arte. Y es que eso es muy importante que quede claro. El jardín, y como hay arte, es artificio. Toda la obra de un hombre es artificial y es... O sea que mucha gente relaciona el jardín con lo natural, pero no, es algo creado por el hombre y artificial. Y aunque tenemos asociado, como tú muy bien decías, el jardín a las cosas placenteras, pues hay jardines que lo que nos quieren es transmitir miedo o horror o sensaciones que nos saquen un poco de nuestro espacio de confort, ¿no? Como se dice. Y eso le ocurre mucho a los jardines del manierismo, en los que suele haber de repente grutas con monstruos y con efectos de agua que te sorprenden cuando menos te lo esperas, ¿no? O los jardines chinos, en los que a veces en los paseos por estos jardines chinos lo que se pretende es horrorizar, ¿no? al paseante, ¿sabes?
¿Qué cosa? Madre mía. Esto.
Yo me da la impresión que en muchos lugares se ha conservado a lo mejor el edificio que es patrimonio y se ha descuidado un poco el entorno del jardín. Estoy pensando, por ejemplo, en edificios en los que incluso el jardín ha tenido un papel fundamental en la Alhambra, en lugares así, que yo no sé qué papel ocupa la restauración de jardines en el aprecio al patrimonio.
Yeah. Bueno, es que has llegado a un punto que es importantísimo el jardín, ¿no? Cuando un arquitecto, un interiorista acaba su trabajo, aquello está hecho. Cuando un paisajista acabamos nuestro trabajo, aquello todavía se tiene que armar, tienen que crecer los árboles, tienen que... Y luego el jardín es súper efímero. Un jardín, como lo dejes de mimar unos años, aquello desaparece, ¿no?
Claro.
O sea que es muy, muy, muy delicado. Y tienes mucha razón que hay unas grandes casas que han perdido por completo sus jardines, ¿no? Entonces el papel de la restauración de jardines es importantísima y es un tema muy delicado, porque Claro, es, hay
que debe ser muy difícil. Estuve viendo el otro día sobre el jardín del Museo Sorolla, que me encanta, que es este tipo de jardín español con muchísima cerámica, y cómo, claro, ha cambiado tanto la calle Martínez Campos cuando hicieron ese jardín, que le daba muchísimo sol, porque todo eran casas bajas alrededor, pero luego, claro, al construir ese jardín, ahora es un jardín en sombra totalmente, y claro, tuvieron que cambiar las especies.
Mira, es un jardín que me fascina, y además me han invitado a que me encargase yo de la restauración.
Ah, sí, cierto, bueno, que están en proceso de restauración.
No me gusta mucho trabajar para la administración, prefiero trabajar, hacer cosas privadas que se miman un poquito más, y entonces al final decliné un poco la invitación, pero es un jardín que amo, ¿no? Y es un jardín que además, porque hemos llegado a un punto que me fascina, que es esa relación, que es lo que tú estás haciendo, entre jardín y pintura. Es importantísima, ¿no? Esa relación. Hay muchos pintores que acaban siendo jardineros. Sorolla dibuja los propios planos de su jardín, se va a inspirar a Sevilla, a Córdoba, a Granada, se conservan los bocetos que él hace, o sea que es increíble. Y luego encima mete azulejería, ¿no? Que es lo...
No, no, claro, es que se lo tiene todo. Es una
escultura clásica.
Total, sí, ¿no? Y ahora que estás hablando de jardines marianistas y lo que te gustan los pájaros, me estaba acordando el otro día leyendo sobre el jardinero de Felipe II, que criaban las instrucciones del jardín no solo sobre plantas, sino cómo criar ruiseñores para el jardín. O sea, los pájaros tienen una parte, o sea, el artificio es tal que hasta los pájaros silvestres son criados para el jardín. Me parece...
Bueno, es que cómo está relacionado todo el mundo animal con el jardín, porque siempre en los jardines había colecciones de animales exóticos, ¿no? El pavo real ya, desde que vino con Alejandro Magno de la India, pues ya ha formado parte de los jardines.
Y para restaurar, por ejemplo, un jardín o para construir uno, ¿cómo se le dota de alma? ¿Cómo lo haces tú para conectar con el terreno? No sé, ya no hablo de lo que te pida el cliente, pero tú llegas allí y ¿Cómo hablas con ese cuadrado o ese terreno, esa parcela, y de estas escuchas lo que te pide?
¿Sabes que hay una cosa que los ingleses llaman, ¿no? Bueno, el genius loci, ¿no? El genio del lugar. Que es ese,
sí. Pues sí. Eso te pido, eso te
pues
digo.
Que es un poco,
¿cómo hablas con él? ¿Cómo lo invocas?
Ese duende, ¿no? Que está en los sitios y que al final acaba saliendo y que tú lo tienes que saber interpretar.
¿Y
¿no?
cómo lo invocas tú, a ese duende?
Bueno, yo creo que al final hay una conjunción entre lo espacial, el paisaje, la vegetación que hay, lo que te pide el cliente, que siempre es importante, porque como yo digo, es que yo no soy un artista con un lienzo en blanco, ¿no? A mí hay alguien que me encarga un trabajo donde luego va a hacer su vida. O sea, que creo que es muy importante, ¿no? Tener los requerimientos del cliente, ¿no? Y adaptarte a ello. Y los buenos trabajos surgen de una buena imbricación, ¿sabes?
Entendimiento, porque me imagino que si alguien te está pidiendo a un jardín, no sé, en una zona mediterránea, con una cierta, bueno, pues condicionante climático, y te pide de repente que le hagas un jardín como tropical, bueno, o selvático, pues a lo mejor a eso hay que negociarlo un poco.
Claro,
¿no?
hay que tener mano izquierda y saberles llevar.
Bueno, de hecho mucho en toda la costa mediterránea ha pasado una cosa, que se pusieron de moda esos jardines de césped frente a las casas, cuando el jardín mediterráneo de toda la vida, que lo has descrito tú muy bien con ese jardín levantino, ¿no? De parterres, de tierra, o grava, o lo que fuera. Y
de sombras, de luces, de murmullos luces, de agua, sí. De perfumes intensos, sí. ¿Sabes?
Eso quedó un poco supeditado a la moda de estos jardines como de suburbios estadounidenses, ¿no?
Mira, es que en España hemos tenido una primera mitad del siglo XX tremenda, ¿sabes? Y hemos matado un poco nuestra tradición, nos hemos entregado a las influencias, ¿no? Que han venido de Norteamérica y hemos llegado como a los años 60 con un jardín español ya totalmente desnaturalizado. La gente ya no sabía lo que es el jardín español. Claro. Se habían olvidado de esos jardines de plazoletas, de setos recortados, claro. De sombras, ¿no? De los rumores del agua. Todo eso se había olvidado y habíamos pasado al césped. Y en ese momento, es que justo además ahora estoy yendo mucho a un jardín en Segovia que se llama el Romeral de San Marcos, que lo hizo un paisajista uruguayo que llegó a España en el año 69 y al que le debemos mucho de nuestra actual situación aquí jardinera, porque fue el que creó la primera escuela de paisajismo, el que intentó recuperar como toda la tradición española, e hizo este jardín allí, y entonces sí, se encuentra con un mundo eso totalmente desnaturalizado, descaracterizado, ¿no?
De todas formas, a mí me impresiona mucho, te diré, porque yo viví en Escocia 5 años y allí tienen mucha tradición jardinera y la gente sabe mucho de todo. Y aún así, a mí me maravillaba ver vecinos míos que ponían de repente, digo, esta planta que la... Y eran jaras. Habían puesto jaras y dos olivos en unas macetas. Y yo pensaba, pero esta gente, qué buen humor, porque vamos, ¿a quién se le ocurre? Bueno, aquí, o sea que...
Me encanta que hables de la Jara, Jimena. A mí de repente con 14 años me mandaban a Inglaterra a estudiar ¿no? uh-huh. inglés en verano, que me horrorizaba ir, por cierto, uh-huh. y llegaba a un jardín de unos guardeses de un gran uh-huh. manor house, que desde donde yo pasaba el verano, y tenían jaras en su jardín, y yo decía, pero si esto en España las arrancamos, sí. por favor, es que es una mala hierba.
Es como, o sea, planta como súper exótica y
pues
bonita, ¿no?
Con sus rock rose encantados
sí,
ahí.
Sí,
como,
sí, sí. ¿no? Qué bonito.
Pues bueno, y... es que los ingleses han sido los grandes descubridores de nuestras plantas y son los que ellos las utilizan en los jardines. Ahora estamos utilizándolas nosotros, pero de rebote que nos vienen.
Las pusieron en valor ellos.
Sí, sí, sí. Ellos sí, hicieron sí. unas labores como de pesquisa así de, ¿no?
Y eso me hace preguntarte, bueno, preguntaros a los dos un poco, uh-huh. porque ¿qué papel han desempeñado los jardines en las sociedades a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad mediterránea. En España, por ejemplo, la herencia musulmana hace que la casa se organice no en torno a un jardín, pero sí en torno a un patio ajardinado, ¿no? Esas casas andaluzas con esos patios de Sevilla, como glosaba Machado.
Sí. No, bueno, yo siempre me pregunto, te diré, porque me parece que jardín, el problema con la palabra jardín es que sirve igual para Versalles que para el patio de mi casa es particular. Entonces, claro, es confuso.
No, pero me encanta esa pregunta, porque el jardín realmente lo que nos está dando siempre es el tono de lo que está ocurriendo en la sociedad. El jardín es un gran reflejo de lo que ocurre en el mundo social, ¿no? El jardín barroco francés es el gran reflejo del absolutismo y de esa jerarquía brutal de la sociedad, ¿no? El jardín inglés es el jardín como de la liberación, de ese corset del antiguo régimen y de un camino hacia la Revolución Francesa y la libertad y la, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, bueno, pues sí, el jardín no
¿Y el
es
de ahora?
Musulmán.
¿Y el de ahora?
Bueno, ¿y el de ahora? Pues el de ahora es muy interesante, sí, porque el de ahora habla mucho de todos los procesos ecológicos, de lo que nos interesa ahora mismo, la sostenibilidad, los ciclos dentro del jardín. Ahora estamos muy todavía dentro del mundo de lo que se llaman las New Perennials, ¿no? Que son como, es un movimiento que empezó un paisajista holandés, Piet Uthoff, que ha sido el gran influyente en el mundo del jardín los últimos 25 años, y es un jardín que trabaja mucho con herbáceas, gramíneas, y en el que importan mucho los ciclos anuales. O sea, que la planta esté seca o que ya esté pasada no quiere decir que la tengas que quitar, sino que tiene un valor en sí misma, como que sea un poco mustia, el valor de la semilla, y eso es, bueno, muy importante, y creo que esa conciencia ecológica que tenemos ahora mismo está muy reflejada en el jardín, con la utilización de plantas autóctonas, de los procesos de reutilización del agua, de no abusar de herbicidas o de pesticidas, uh-huh. ¿no? Sí.
Ahora te voy a hacer una pregunta que seguro que odias, siendo una persona que se dedica al paisajismo, que le encantan los jardines. De hecho, eres coautor del libro Los jardines de Lisboa, y... te voy a preguntar cuál es tu jardín favorito.
¿Mi jardín favorito? Pues me encanta.
La pregunta de a quién quieres
Lourdes,
más, a papá
me encanta
o a mamá.
Que me encanta que me lo preguntes, porque es que no me da ninguna pereza. Mi jardín favorito es un jardín que está en Italia. Está en el norte de Italia, entre Roma y Florencia, y es un jardín que se hacen los obispos de Viterbo en el siglo XVI, y se lo encargan a un gran arquitecto del momento, que es Viñola. Y es un jardín, sí, se llama Villa Alante, en Bañaya. Y es un jardín muy arquitectónico, como casi todos los jardines del Renacimiento, ¿no? Con terrazas, pero aquí hay un gran juego de agua de tradición hispano-islámica, que es que ha llegado a Italia, no sabemos muy bien ¿no? cómo, es algo que me gustaría mucho investigar, y en el que la arquitectura está como supeditada al jardín. La arquitectura se ha dividido, son dos pabellones, y el eje del jardín los atraviesa. Y los dos pabellones pues compensan, equilibran, y bueno, es un jardín totalmente para los sentidos, que con una narración maravillosa, porque los jardines siempre han tenido un gran sentido narrativo, ¿no? Que se ha perdido, pero los jardines del Renacimiento y el Barroco eran una pura narración de las historias mitológicas y de qué ocurría aquí, qué ocurría allá, ¿no? Y allí eso lo mantiene muy bien, y el juego del agua es impresionante. Si tienes la posibilidad de ir, vete. Está no muy lejos de Bomarzo, que es otra maravilla que hay que visitar, y este se llama Villalante en Bañaya, y además conserva los árboles originales del jardín, que son unos plátanos orientales.
Wow. ¿Y en España?
En España tengo muchos favoritos, la verdad. En España tenemos un patrimonio jardinero increíble, todos los jardines de la Alhambra. Yo soy un gran apasionado de todo el mundo hispano-islámico, pero hay un jardín pequeñito que se visita poco, en un pueblecito que se llama Bornos, del norte de la provincia de Cádiz, y allí hay bueno, el jardín del Palacio de Bornos, que lo crean los Afán de Rivera, La familia de los Enríquez de Ribera y Afán de Ribera es una familia sevillana muy singular porque crean tres de las grandísimas casas andaluzas, que son Pilatos, Dueñas y Bornos.
Wow.
Que luego Pilatos y Dueñas han acabado en las dos grandes familias nobiliarias, ¿no?, sevillanas. Sí. Pero en un momento pertenecieron a la misma. Y en este pueblecito, en Bornos, pues un señor, este Perafán de Ribera del Viejo, a principios del siglo XV, se construyó un palacio y un jardín mudéjar con un pabellón y una fuente que todavía existe. Y luego, a finales del XVI, uno de sus descendientes, el primer duque de Alcalá, que había sido virrey en Nápoles, y al volver de Nápoles se traía una colección de escultura maravillosa, construyó una logia allí para colocar la colección. O sea que es un jardín que me encanta porque une mucho el mundo mudéjar, que a mí me fascina, con el mundo como del primer renacimiento y cómo llegan las influencias, ¿no? Esa primera globalización del renacimiento.
¡Ay, qué maravilla!
Porque en Bornos nos lo apuntamos.
Lo apunto porque además a mí me encanta, todos esos están enterrados en la Cartuja, en Sevilla, que es...
Bueno,
que como son las tumbas de ellos, que además están llenas de todas sus historias, es como, bueno...
Es increíble. El panteón de los Afán de Ribera en Sevilla es otra cosa que hay que visitar dentro de la Cartuja.
Bueno, antes de despedir, porque tengo que despedir, ya estaría toda la mañana hablando de jardines, me imagino que Jesús también. Jimena, ¿qué has estado dibujando?
Pues mira,
cuéntanos.
He estado tomando apuntes aquí porque, bueno, me estaba pareciendo todo precioso. Aquí, por ejemplo, tenemos un jardinero manierista con un poco de aquí, como de bomarzo, una alberca con palmera a la alcantina. Lo dejo quieto. Vale.
Así, no, está bien.
Y tenemos, pues nada, aquí también unos jardineros. No, aquí estoy yo, en un jardín mucho más bonito que el mío, en realidad. Y aquí también unos jardineros manieristas. Estos estoy deseando ir a Bornos, ya lo tengo aquí apuntado.
Ya lo hemos apuntado. Pues ahora sí, ahora tenemos que despedir la sección. Jesús Moraime, muchísimas gracias por haber venido a la radio esta mañana de domingo veraniego a refrescarnos un poco y a ilustrarnos sobre la importancia y todo lo que cuentan los jardines. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, Lourdes y Jimena. Ha sido un placer estar aquí hablando de este mundo tan bonito del jardín.
Jimena, pues a ver qué nos traes la semana que viene.
Pues algo, ya, espero que por lo menos tan bonito como esto.
Seguro que sí. Un beso.
Un beso hasta ahora. The right one don't get you, then the left one will you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.